Libro de los Salmos, como parte de los libros poéticos, es un, realmente pudiéramos decir que es uno de los cursos más, que no se tomen otras palabras como que hay prejuicio en ninguna manera, pero es uno de los temas más ricos que pudiéramos realmente hallar en las Sagradas Escrituras, todo, sin excepción. Pero los Salmos, en cierta manera, es una cosa que aún en nuestra forma de acercarnos a ellos, es una cosa que es lo que pudiéramos llamarle, cae bien en cualquier circunstancia que sea. O sea, es siempre apetecible. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser por la noche, puede ser en una situación bien pésima que uno se encuentre, como una situación bien, bien agradable. Los salmos siempre vienen bien. Y hemos venido trazando distintos aspectos, viendo distintos aspectos acerca del libro de los Salmos. Pero en esta noche vamos a ver quizás algo que ya se había anunciado de antemano, si ustedes recuerdan, en una de las introducciones que se hicieron acerca de los Salmos. Y era que a este libro de los Salmos habían quienes se les llamaba el Pentateuco poético, el Pentateuco poético. Pentateuco, si ustedes recuerdan, decíamos que es por motivo de que está compuesto de en cinco divisiones. Es un libro, igual que el libro de los del Pentateuco, pero está dividido en cinco partes. Y viendo en otras palabras que alguien le llamó el Pentateuco poético, quisiéramos en esta noche, con la ayuda del Señor, ver algunas cosas que pudiéramos llamarle en esta noche a este tema una comparación entre los Salmos y el Pentateuco. De más está decir que cuando uno usa esa palabra, una comparación, no quiere decir que sea al 100% idéntico, ¿no es verdad? Para no equivocarnos, para no, en otras palabras, ser exigentes al punto de decir, bueno, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, si no fuera el Pentateuco otra vez, escrito a mediados de la Biblia, ¿no? O visto a través de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio se conoce como una repetición nuevamente de lo que fue la ley. Una vez más fue proclamada la ley. Pero no quiere decir que palabra por palabra haya sido dicho en otras palabras de la misma forma. Así que una comparación es una comparación y hay que tomarla de esa manera. Solamente para introducir este tema, me gustaría que viéramos referente a los Salmos, comparándolo con el Pentateuco. Me gustaría que viéramos referente a los Salmos en Éxodo capítulo 15. Quizás usted diga, perdón, pensaba que iba a que dijo acerca de los Salmos. Sí, dije acerca de los Salmos. Pero quiero que vean esto aquí en este pasaje. Éxodo capítulo 15. Dicen los versículos 1 y 2. En primer lugar, versículos 1 y 2. Entonces cantó David, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Verdad que no tiene contexto, no tiene lo que se le puede llamar el sabor ese del libro de la ley? ¿Me doy a entender con ello? Eso no tiene, como que uno estuviera leyendo algo que tiene que ver con los Salmos. Cantaré, imagínense a Moisés, ¿no verdad? Aquel varón que se presenta allá y más sin embargo aquí se pone a cantar por así decir, ¿no? Él y los hijos de Israel. aquellos militantes, aquellos que supuestamente iban a conquistar, cantando. No tiene sentido realmente en pleno Pentateuco ver a Moisés, el dador de la ley, supuestamente cantando. Aquí mismo, en el mismo capítulo 15 del libro de Éxodo, pero leyendo los versículos 20 y 21, parte de lo mismo, por supuesto. Versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Imagínense una fiesta de esta índole, a Jehová, en pleno, repito, el enemigo ahí, y supuestamente, ¿no?, este pueblo que había estado cautivo por 400 años, y de pronto ya libre, y el Señor, en otras palabras, tratando con este pueblo de esta manera, y en vez de manifestar algo que tuviera que ver con, a partir de ese instante, la ley, no, lo que hay es fiesta, alabanza, hay salmos a Jehová. Pero vamos a ver ahora algo con respecto a los salmos. Vamos a ver, aquí en el Salmo 19. Todo esto, repito, es una forma de introducir el tema en esta noche. Salmo 19. Versículo 7. Cantar salmos a Jehová. Digo, tal parece que estoy leyendo el Pentateuco. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Y por ahí, ¿no? En otras palabras, creo que podemos ver entre estos dos pasajes que hemos leído un contraste, donde este pasaje debiera de estar en Éxodo, en el Pentateuco, en algún sitio, y aquello que leímos debiera de estar más bien en el libro de los Salmos, ¿no? De esa forma podemos ver, en otras palabras, que hay una comparación. Ciertamente hay una comparación entre los Salmos. Y decimos, ¿en qué manera? Bueno, comenzando de esta manera. Y es que los Salmos están compuestos, es un libro compuesto, dividido en cinco partes. Y por otra parte, el Pentateuco, que es un libro, el libro de la ley, también está compuesto de cinco tomos, o estos cinco libros, ¿verdad? En esta noche queremos ver comparativamente estas cinco divisiones de los Salmos con los cinco libros que componen el Pentateuco. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: se puede hacer de una manera y se puede hacer de la otra, pero preferiría, en otras palabras, que ustedes se mantuvieran, o sea, que pusieran un marcador o algo así, para, según vamos trazando cada uno de estos libros, vamos a hacerlo en forma breve, ¿verdad? Pero para darles a ustedes una idea, simplemente, y que con más tiempo ustedes puedan elaborar con la ayuda del Señor acerca de esto. Primeramente, viendo, dándole la prioridad, en este caso, claro, al libro de los Salmos, puesto que es el libro que estamos tratando acerca de él, vamos a buscar aquí en el Salmo 1, todos recordarán que la primera división de los Salmos se comprende que son desde el capítulo 1 al capítulo 41. Recordarán quizás algo de eso. Y si no, lo vamos a estar diciendo de todas maneras para que puedan tomar nota de ello. La primera división de los Salmos está compuesta, repito, del capítulo 1 al 41. El libro de los Salmos, o sea, en este caso, la primera división de los Salmos, comienza con el capítulo 1 y el primer versículo, en la cual dice de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo solamente, porque no es, repito, no es cuestión de mucha elaboración, estamos solamente en esta noche tratando una comparación y nada más. Nada más. Lo primero que quiero que observen acerca de la primera división de los Salmos y en su comienzo es que aquí lo que se menciona es una bienaventuranza, la bienaventuranza. Sin apartarnos del libro de los Salmos, vuelvo y repito porque volveremos de aquí para allá, de los Salmos al Pentateuco, de los Salmos al Pentateuco y así sucesivamente. Venimos acá entonces al Pentateuco, al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí vemos, obviamente, en este libro del Pentateuco, comenzando por su primer libro, el Génesis. Dice aquí en el versículo 26, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón, y hembra los crió. Quiero que venga el versículo 28, porque aquí es donde viene la comparación. Si dice, bienaventurado el varón, lo primero que vemos acerca del varón en el libro poético, en la primera división es, el varón es bienaventurado, la bienaventuranza del varón. Aquí vemos al hombre siendo bendecido. El primer libro del Pentateuco aparece el hombre siendo bendecido. Aquí vemos una, repito, una comparación acerca de ello. Dice que lo bendijo, dice, los bendijo Dios y les dijo fructificar, etc. Así que, si dejamos esto ahí por un momento, nos quedamos en otras palabras aquí marcando el libro del Génesis, pero volvemos otra vez al libro de los Salmos, en este caso ahora al capítulo 41, que es el cierre de la primera división. Salmo 41, repito, el cual es el cierre de la primera división de los Salmos. Y vemos aquí en los versículos 3, no voy a leer todo el Salmo, claro está, ustedes van a hallar que simplemente voy a ir directamente, ustedes, repito, con la ayuda del Señor, ustedes sabrán quizás de trabajar, elaborar un poco en ello, según el Señor les dé para hacerlo. Solamente estos son ciertas pautas, ciertas formas para que ustedes puedan identificarse de esta manera en cuanto a la comparación que existe entre una cosa y la otra. Salmo 41, versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Vean, por favor, en el capítulo 3, versículo 3, ahora observen el versículo 8. Hay muchos versículos que estoy pasando por alto. Dice, cosa pestilencial, decían los que le rodeaban, ¿verdad? Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Cama, pestilencial. En otras palabras, aquí está hablando acerca de, obviamente, algo. Cuando dice no volverá a levantarse, ¿de qué implica eso? ¿Qué
es lo que?
Muerte. Así que, con ese mismo pensamiento, pasemos entonces a Génesis, el capítulo 50, que en este caso es el fin, la conclusión del primer libro. ¿Right? Okay. Génesis 51. 50, perdón, ya casi le añado un capítulo más. Aquí tenemos a José diciéndole a sus hermanos, ¿no? Ya prácticamente, yo sé que voy a morir. Pero aquí él le estaba diciendo a ellos de la siguiente manera, pidiéndoles a ellos que hicieran un voto, un juramento. Y estaba basado en esto. Como, en otras palabras, como él viéndose en cama de muerte. Vean, por favor. Él les decía a ellos que él iba a morir, pero que no dejaran, ¿qué? Su cuerpo en Egipto. Y vean aquí, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cama o lecho de muerte, no volverá a levantarse, en un ataúd. Como comienza uno con la bendición, el libro comienza con la bendición del varón, con la bienaventuranza al varón, y después termina con la muerte, termina con el lecho de dolor, el lecho de aflicción. Primera división del libro de los Salmos, capítulo 1 al 41, y al mismo tiempo primer libro de los cinco libros del Pentateuco. Pasamos a la segunda división, la cual comienza obviamente con el capítulo 42, Salmo 42, siempre manteniéndonos también en el libro de el Pentateuco. Aquí en el Salmo 42 vemos al salmista gemir y ver en otras palabras diciendo, tengo sed de Dios. Las cosas que ahí se mencionan, solamente para llegar a este punto, el versículo 6, del versículo 6 al 9. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, fíjense, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la...? Y esta palabra es clave porque aquí es donde vemos, vamos a ver la comparación. Dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero la palabra aquí que debemos de considerar muy importante es la palabra opresión. Opresión. Si pasamos también a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Podemos leer los versículos del 11 al 14. El pueblo de Israel se encontraba, repito, en cautiverio egipcio. Y dice aquí la palabra en el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los opresión, comienza el libro, la segunda división de los salmos comienza con opresión. Y con la misma vemos el comienzo del libro de Éxodo, los hijos de Israel, porque mientras que José vivía, todo iba bien. Pero al morir José, dice que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Al comenzar el libro de Éxodo, lo que vemos, en otras palabras, ya la manifestación de esa opresión, la cual ejercían sobre ellos los egipcios. Dice aquí: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Una de las cosas que no queremos pasar por alto, aunque dije que no iba a elaborar mucho acerca de ello, es que en el Salmo 42, una de las cosas que decía el salmista es: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando Moisés se presentó ante Faraón y él dijo, dice Jehová, él dijo, yo no sé quién es Jehová. En otras palabras, ¿dónde está tu Dios? Consideremos, ¿no verdad?, cada uno de esos detallitos. Como le dije, eso lo dejo a ustedes, en otras palabras, buscar mayor comparación. Obviamente el Señor debe darla, de lo contrario no creo que ninguno de nosotros podamos. Pero cuando el Señor lo da, podemos ver la belleza, la relación que hay entre una cosa y la otra. Bien, venimos entonces al Salmo 72. Salmo 72, lo cual viene a ser el fin de la segunda división. Entre paréntesis, ¿está entendible, es comprensible lo que estoy diciendo acerca de la primera división, segunda? Ok. Bien. Salmo 72. Venimos aquí específicamente a aquellas palabras de este salmo que nosotros tendemos a cantar con cierta frecuencia en alabanza al Señor, ¿verdad? Esos son los versículos 18 al 20. Fíjense en esto, por favor. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Cómo termina la segunda división del libro de los Salmos? Con estas palabras: la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén. De esa misma forma, con ese mismo pensamiento, venimos nuevamente acá al Pentateuco, y en este caso al capítulo 40 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 40. Leemos aquí en los versículos del 33 al 35. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová con la conclusión del libro de Éxodo, también concluía con una llenura. Una llenura. Dice, y llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, y su gloria llena toda la tierra. Aquí su gloria llenaba todo el tabernáculo. Una comparación entre el comienzo de un libro y el final de un libro, entre el comienzo de una división del libro de los Salmos y la conclusión del libro de los Salmos. ¿Sí? Pasamos al tercer libro, o la tercera división de los Salmos. Para ello venimos al capítulo 73, Salmo 73. Hay varias cosas aquí en este Salmo, todas ellas preciosas, de verdad que en su aspecto comparativo. Muchas cosas, es más, yo voy a dejar que ustedes puedan trabajar con ello. Pero si pudiéramos ver específicamente aquello que tanto se caracteriza comparativamente entre los Salmos, el comienzo de la tercera división y el libro a los Levíticos, dice aquí en el capítulo 73, ¿cómo es que el salmista veía a los levitas? ¿Cómo es que el salmista veía al impío? Él comienza diciendo, claro, ciertamente Dios es bueno, es bueno Dios para con Israel, pero al mismo tiempo comienza a ver cómo es que vivían los impíos. Y de pronto en esa situación, en ver cómo es que vivían los impíos, de pronto dice que sintió como que sus pies empezaban a resbalarse, como sintióse tentado. Pero la clave se halla aquí en el versículo 17. Perdón. Sí, versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él tuvo que entrar en el santuario para ver el fin de ellos. En el versículo 25 llega una conclusión. De más está mirar a la derecha o a la izquierda, porque llega a la conclusión de que no hay otro semejante al Señor. El impío podrá prosperar, el impío podrá hacer lo que quiera y lograrse con la suya, pero solamente hasta cierto momento. Eso él lo entendió entrando en el santuario. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. En el libro a los Levitas, capítulo 1, Levíticos, capítulo 1. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, Levíticos, capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés, fíjense. Porque aquí es donde viene esta palabra, la relación que hay entre una cosa y la otra. Levíticos capítulo 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Una de las cosas que tienen que ver, quizás más principal que otra cualquiera, es el llamado del Señor. El salmista dijo, hasta que entrando en tu santuario, aquí el Señor llamaba a Moisés a entrar para poder hablar con Moisés. Y una de las cosas que podemos ver acerca de ello es la ofrenda, comparativamente, con la tercera división de los Salmos. Aquí vemos la ofrenda agradable, o sea, la ofrenda grata, y la ofrenda desagradable al Señor. Aquello que le agrada al Señor, aquello que no le agrada al Señor. El salmista, en el Salmo 73, podía ver el andar que le agrada al Señor y el andar que no le agrada al Señor. Pero ¿cómo vio él, cómo él pudo comparar entre lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada? Entrando en el santuario, Moisés fue llamado, era aquel que entraba. La gente miraba desde afuera como Moisés entraba en el tabernáculo de reunión. Y todo el mundo desde la tienda, desde la puerta de su tienda, veía lo que estaba pasando. ¿Qué tenía de particular? ¿Qué tenía de diferente el andar de Moisés al andar de todo el resto del pueblo de Israel? ¿Cuál era la diferencia entre el andar de Josué al andar del resto del pueblo de Israel, si me doy a entender? Moisés entraba en la tienda de reunión y Josué dice que no se apartaba de la tienda. El salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios pude yo ver. Levíticos nos insta a entrar para poder presentar lo que es agradable al Señor. Repito, por más que digo, no quiero entrar en todos estos detalles, para que ustedes puedan verlo luego más tarde. Pero se hace difícil a veces un poquito, ¿no verdad? Cuando todo está, como se dice ahí, en la superficie del Señor. En la superficie, ahí como que el Señor lo tiene ahí a la mano para decir, míralo, no lo pierdas de vista. Se hace difícil no hablar de ello. Levíticos nos insta a entrar. Llamó. De la misma forma que los pies del salmista casi se deslizan en irse hacia afuera, el Señor llama a entrar en su santuario y a ver lo que significa vivir en la santidad del Señor, a ver lo que significa, cuál va a ser la diferencia entre aquel que entra a tener íntima comunión con Dios, a aquellos que supuestamente le están pasando bien ahora, pero que por un tiempo nada más, después, ¿cuál va a ser la consecuencia de ese tal? Pero vengamos también al final de la tercera división de los Salmos. Para ello tenemos que venir al Salmo 89. Salmo 89. Comienza en el versículo 3, digo, comienza del primer versículo, claro, pero aquí en el versículo 3 habla acerca de hacer pacto con su escogido. 89, versículo 3, última parte de la tercera división de los salmos. Pero más adelante, en el versículo 19, habla acerca de ese escogido una vez más. Dice entonces, verso 19, hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, dice allí a David, etcétera. Pero con la misma, en el versículo 26, dice, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, yo también le pondré por primogénito. Decíamos en una de las clases que tuvimos anteriormente que David no era el primogénito, era el último, era el postrero, el más joven de todos. Así que no es aplicable a David. Un pasaje mesiánico, y como tal tiene que entenderse. Aquí lo que estamos viendo es el primogénito. Concluye la tercera división del libro de los Salmos con la importancia que tiene el primogénito. De esa misma forma, pasamos a Levíticos capítulo 27, el último capítulo de este libro. Levítico 27, dice aquí en el versículo 26. Pero el primogénito, hablamos de el primogénito, lo pondré por primogénito, vean esto. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de toda la tierra, perdón, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, este Jehová es cosa dedicada a Jehová, etc. Lo que vemos aquí particularmente es en el versículo 26. Pero el primogénito de los animales, que fíjense, que por la primogenitura, la prioridad, lo que se le está dando no es tanto al primogénito como es la primogenitura. La primogenitura, lo que habla de la primogenitura es la persona de Cristo. Y lo que vemos entre el libro de los Salmos, el Salmo 89, que es la conclusión de ello, es que tiene que ver con algo santísimo. Dios llama a Moisés, que es como comienza el libro Levítico, llamando a Moisés para ver cómo es lo que se le ha de dar al Señor que sea agradable a él. El salmista comienza viendo en el Salmo, de tercera división, comienza viendo en el Salmo 73, aquello que realmente es agradable al Señor. El andar del impío no agrada al Señor, y puede que uno pueda andar así de esa forma, pero al final tendrá que asumir las consecuencias. Pero ¿cómo es que entonces el salmista le muestra cuál habrá de ser el final de ello? Y de pronto el salmista llega a una conclusión diciendo, no hay para mí bien fuera de ti. Vamos a ponerlo con esas palabras: no hay ni en el cielo ni en la tierra, no hay nada semejante para mí. Y con la misma vemos aquí en Levíticos, comparándolo, cómo es que lo agradable al Señor es aquello que contiene la primogenitura. Todo aquello que se identifique con la primogenitura, dice, santo es a Jehová. Dice, eso es irredimible, prácticamente poniéndolo de esa forma. Tercer libro, tercera división, tiene un comienzo muy similar al de el libro de los del Pentateuco. El cuarto libro, o la cuarta división, la vemos aquí en el Salmo 90. Salmo 90. El versículo 4 de este Salmo. Dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una noche de las vigilias de la noche. Juntamente en ese salmo, en el versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, aquí el salmista dice, tú sabes lo que significa para ti, verso 4, lo que son para ti mil años. Tú sabes lo que es el factor tiempo para ti, tú sabes lo que significan mil años para ti. Ahora, Señor, tú enséñanos a contar nuestros días. ¿Para ti qué son mil años? Dice, pero ¿qué hay nosotros? redimir el tiempo, dice el hermano. Dice, tú enséñanos a contar nuestros días. Nosotros no contamos con la idea de 1000 años en ese aspecto. Él nos ha dado 70 y decíamos a lo más robusto 80 aquí en la actualidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el pueblo dice, enséñanos, queremos aprender a contar. ¿Cuál es el cuarto libro? ¿Qué van los números? Venimos al libro de Números, capítulo 1. Enséñanos, decía el salmista, a contar nuestros días. Tú sabes contar, tú sabes lo que significan 1000 años. Nosotros no sabemos, enséñanos. Capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas. Fíjense, dice cuenta, pero aquí le dice, le instruye específicamente cómo habría de hacerlo. Dice, ¿qué es lo que has de contar? Y no todos los has de contar, sino cómo habría de contar. Dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. No precisamente contar a todos los de 20 años, ni contar a todos los varones, sino de 20 años. Y no todos los de 20 años, sino de 20 años, pero que pudieran salir a la guerra. Enséñanos a contar. Enséñanos a contar. Enséñanos a contar. Yo no sé contar. Me hace recordar de Gedeón. ¿Cuántos tienes? ¿32? No, no son esos los que yo voy a usar. O sea, saca la cuenta otra vez. Bueno, saco la cuenta, está bien, me quedan 10.000. No. Saca la cuenta otra vez. No sabes, llévalos a las aguas. Llévalos a las aguas y te voy a mostrar cuántos son los que realmente hay. ¿Tiene sentido eso? Contar, contar, contar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cuáles son nuestros días? 20 años tenemos, en este caso. Pero, ¿20 años qué? ¿Bien invertido o mal invertido? ¿Sabemos salir a la guerra? ¿De qué valen los 20 años? Como si tuvieras 40. Venimos a la última parte de la cuarta división, que en este caso es el Salmo 106. Salmo 106. Dice aquí en el Salmo 106, versículos 4 y 5, perdón, 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Palabra clave en cuanto a la conclusión de la cuarta división del libro de los Salmos: la heredad. ¿Cuán importante es la heredad? Dice, y me gloríe con tu heredad. Primeramente dice, acuérdate de mí, visítame. Dice, para que yo vea el bien de tus escogidos. Dice, para que me goce con la alegría de tu nación y me goce con tu heredad. Vean, por favor, acá en la última parte de este Salmo, versículo 47 de este mismo Salmo, Dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro. La heredad. Apliquen, por favor, la heredad. ¿Qué es lo que decía Acab? En otras palabras, ¿a quién? Nabot, el de la viña. Él decía: te doy cualquier cosa, yo quiero tu heredad, yo quiero hacer algo en ella. Y Nabot decía: no, eso no está, eso es producto de una herencia, la heredad. ¿Cuán importante es la heredad? Bíblicamente la heredad es vital. Hay que aprender lo que significa la heredad. Y aquí decía: mi gozo es la heredad. Y con la misma aquí decía, fíjense, verso 46, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones. ¿Dónde estaban, en otras palabras? ¿Estaban en la heredad que el Señor les había prometido, o estaban regados, diseminados por doquier? Dice: recógenos de entre las naciones, yo quiero ver el gozo de tu heredad. Dice: recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bueno, quizás aquí no lo entendamos del todo, pero pasemos, por favor, a la última parte del libro de Números. Dice aquí en Números capítulo 36 de Números, aquí tenemos, el capítulo 35 nos habla de ciudades de refugio, etcétera, pero para no apartarnos, vengamos directamente a esto por un momento. Aquí se habla acerca de las hijas de ¿quién? Zelofiad. Capítulo 36, versículo 2, pudiéramos comenzar desde ahí mismo. Dice aquí, en otras palabras, acerca de las mismas, y voy más bien directamente al versículo 6. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofiad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Cuidado. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Fíjense el cuidado. Para que yo me goce, decía el salmista, en tu heredad. Verso 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad. ¿Por qué? ¡Sálvanos de todas las naciones porque estamos regados! ¿Por qué es tan importante eso? ¿Saben que una de las cosas, entre paréntesis, que hoy en día, y particularmente quizás aquí en este país, más que en cualquier otro, una de las cosas más tristes que hay, y uno de los problemas más fundamentales que hay con la juventud hoy en día, es la relocalización que tienen los padres? Vivimos en un mundo rápido, constantemente relocalizando en un sitio. No se le da lugar, hablando en términos psicológicos, eso es todo. No se le da lugar a las criaturas para que, por así decir, creen raíces. No estoy hablando de cuán importante es eso en lo natural. Estoy hablando simplemente relacionándolo con esto. Hoy en día, si se trabaja para una cierta corporación y se le dice al jefe de familia, bueno, usted como que es solamente un empleado, ahora tiene que irse para el Japón. Y sin pensarlo, puede pensarlo e inclusive puede negarse a ello, pero decirle, bueno, usted queda cesante a partir de este momento. Aquí lo veo yo, en todas estas casas, aquí en los alrededores. Hoy en día construyen casas enormes, y con la misma, apenas que 7, 8 meses después, ya hay un letrero se vende constantemente, hay una constante relocalización por aquí. ¿Qué pasa? No le da lugar a esas criaturas a tener una base, a tener un fundamento, a tener un lugar que puede decir, este es mi casa. Pero yo no estoy refiriéndome, claro, estoy usando solamente como una ilustración, nada más. ¿Cómo es que el pueblo sabía y conocía su heredad? La importancia de la heredad. Nabot, claro, claro. Él decía, no. Eso no es para hacer cualquier cosa con ello. Tú no puedes, en otras palabras, plantar aquí legumbres. No, esto es con otra finalidad, decía él. Dice el verso 9, que creo que es el verso clave en esto, dice, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. La heredad, decía, mi gozo, la heredad, sálvanos, recógenos de todas esas tierras que hemos estado rodando por aquí, llévanos a esa heredad que tú nos has puesto. Amén. Vengamos a lo último. La quinta división de los salmos, y para ello venimos al Salmo 107. Salmo 107. Este debo confesar que es quizás un poquito más abstracto, pero nuevamente, plázcale al Señor hacerlo entender. Tiene su poquito, porque las palabras no son exactamente al 100% iguales. Pero bien, Salmo 107. Dice el versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno. Él es bueno. Versículo 42. Véanlo. Véanlo. ¿Qué vean? ¿Vean qué? Comienza diciendo, alabad a Jehová porque él es bueno. Y constantemente, en el versículo 8, dice, alaben la misericordia de Jehová. En el versículo 15, alaben la misericordia. En otras palabras, alabad a Jehová porque él es bueno. Y lo repite constantemente. Ved que Jehová es bueno. Versículo 42, véanlo, ¿quiénes? Los rectos, y alégrense. Todos los malos cierren su boca. Y hace la pregunta esa, ¿verdad? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? En otras palabras, ¿quién verá que Jehová es bueno? Dice, los malos no pueden. Pero sí dice, los rectos. Si pueden. Dicen, ved que Jehová es bueno. Comienza por ahí. Comienza por ahí. La palabra es bueno. Jehová es bueno. Venimos acá al capítulo 1 de Deuteronomio, como último libro del Pentateuco, quinto libro. Deuteronomio, capítulo 1. Ver que Él es bueno. Véanlo. ¿Quién puede ver que Jehová es bueno? Los rectos, dice. Bien. Capítulo 1, versículo 35. ¿Qué decíamos? ¿Quién no puede verlo? Decíamos. Los malos no pueden verlo. Capítulo 1, versículo 35. No verá hombre alguno de esto. ¿De esta qué? Los malos no lo verán. los malos lo verán. ¿Pero quién lo verá? Dice, verso 35, no lo verán a hombre alguno de estos, de esta mala generación. ¿Qué cosa? Que Jehová es bueno. La gente decía, no, la tierra es mala. Lo que estaba diciendo era, Jehová es malo. Perdonen, pero voy a hacer un paréntesis aquí. No se aparten de donde estamos, obviamente. Pero vean aquí, por favor, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 33. Verso 17. Comparen las dos cosas y véanle en un solo versículo. Tus ojos verán. ¿Quién verá? Los rectos verán. Dice, tus ojos verán. ¿Qué cosa? La tierra. Tus ojos verán. ¿Qué cosa? Al rey. Lo puse al revés para provocarles. ¿Se está viendo al rey? ¿Ved que Jehová es bueno? ¿Se está viendo la tierra? ¿Ved que la tierra es buena? Decían, no, la tierra no. Mejor nos hubiera ido allá en Egipto. Y menospreciaron la tierra y hablaron mal de la tierra. No era de la tierra lo que estaban hablando. Por eso es que dice la palabra, que entraron. Sí, entraron en la tierra, pero la tierra no entró en ellos. Aún la segunda generación, y la segunda y la primera generación salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Qué cosa tan extraña es? La nueva generación entró, el Señor dice, solamente los de 20 años para abajo entrarán. Pero qué extraño que aún después de haber entrado, dice la palabra que si Josué les hubiera dado el descanso, no tuviera razón para que se volviera a hablar otra vez de un día. Hasta el último instante Josué estuvo batallando con ellos. Pero hasta la fecha, hasta aquel momento, mirando retrospectivamente, hasta aquella entonces en Deuteronomio capítulo 1, todavía esa nueva generación andaba en comunión con el Señor, y lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Vuelvo aquí, Deuteronomio capítulo 1, versículo 35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Excepto quiénes? Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido recto, fielmente. ¿Quién? El recto lo verá, no los malos. Fiel habla de rectitud. ¿Quién la verá? Dice aquí también en el versículo, continuando el versículo 37, también contra mí se airó Jehová, decía Moisés, por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque la hará heredad de Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que serviríais de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y ellos les daré, y ellos la heredarán. Ver que Jehová es bueno, ver que la tierra es buena. Así comienza la quinta división, y así comienza el quinto libro del Pentateuco. Jehová es bueno, la tierra es buena. Venimos a la última parte del último libro, la última división, la cual es el Salmo 150, la última división, Salmo 150. Versículo 1, alabad a Dios. Ahora, ¿qué se requiere para que Dios sea alabado? El versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Sí, alabe. La conclusión es que todo lo que respira, alabe. No se puede alabar. El Señor dijo claramente, únicamente dice, Dios es adorado en espíritu y en verdad. No, sin ese respiro no puede haber, no puede haber. Sin ese espíritu no puede haber genuina alabanza y adoración al Señor. Imposible. El hombre no puede adorar a Dios en sí mismo. Se requiere ese soplo de vida. Se requiere el Espíritu Santo para poder adorar al Señor. Todo lo que respira, todo lo que tiene espíritu, dice, alabe a Jehová. Bien, venimos entonces acá a la última parte del libro de Deuteronomio, capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Dice aquí el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del respiro, del aliento, del espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Todo lo que respira, el respiro, el aliento, el espíritu de Dios, concluye el libro de los Salmos, la última división del mismo, con ese respiro. Y el libro de Deuteronomio concluye con el aquello de que el sucesor era una vida llena del espíritu. ¿Y cómo comienza, en otras palabras, su ministerio? Comienza con la toma de Jericó. Comienza con alabanza, comienza con el sonido de las trompetas, comienza con un grito de exclamación. Un ministerio en el espíritu, lleno del espíritu. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Claro está, al decir esto, salgo del contexto. Y es que el Salmo 149... vemos lo que sucede cuando el pueblo alaba a su Dios. Es un decreto a fin de poner, de destruir, a fin de llevar a cabo las paredes de Jericó, a fin de poner a los enemigos de Jehová, como él lo ha decretado, y que sean enjuiciados. Alaba al Señor a través del Espíritu, y al mismo tiempo el Señor lo puede usar para poner a los pies del Señor a sus enemigos. Cinco divisiones, un libro, el libro de los Salmos, y un libro, el libro del Pentateuco, basado en estos cinco tomos. Con razón se le llama el Pentateuco. Pues, en otras palabras, quizás al final de esta clase, quizás haya lugar para algún, estoy seguro, quizás pudiera haber lugar para algún diálogo, pero me gustaría llevarlo a la conclusión en esta hora. Pidiéndoles por favor que busquen conmigo el Salmo 95 para así terminar. Salmo 95. Al comenzar esta noche, habíamos leído algo que yo considero que es de tipo interesante, algo de interés, ¿verdad? Y es que en el Pentateuco veíamos un aspecto de los Salmos, y en los Salmos veíamos un aspecto del Pentateuco, ¿verdad? Pero aquí en el Salmo 95, porque estamos tratando acerca del libro de los Salmos, en el Salmo 95 vemos una composición de ambos. Vemos el Pentateuco y vemos los Salmos, en un solo Salmo. La primera mitad de este Salmo trata acerca de los Salmos. La segunda mitad trata acerca del Pentateuco. Vean esto, por favor. Salmo, aleluya, Salmo, versículo 1, 95, capítulo 95, versículo 1. Venid,
aclamemos alegremente a Jehová, típico de los salmos. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Una comparación? ¿No es eso precisamente lo que son el libro de Pentateuco? ¿La segunda parte del libro 95? Es como que de pronto viene uno en la alabanza a toda velocidad, ¡zum!, y de pronto se encuentra con el Pentateuco y pone el pie en el freno, y con la retranca de mano, en otras palabras, con el freno de emergencia, y frena, ¿no?, porque va a tropezar de pronto con el Pentateuco. ¿Cuántas veces se ha visto que al alguien presidir, digamos, la reunión y comienza con este salmo, lee el salmo completo? ¿Ah? Como que hay un freno en seco, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Y más sin embargo estamos en los salmos, pero vemos ese perfecto entrelace. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios sabio. Aleluya. Verdaderamente damos gracias al Señor también porque Él en su misericordia desplaya, pudiéramos decir, esa sabiduría para con su pueblo. Dice en su palabra que esta palabra suya es nuestra sabiduría ante los pueblos de la tierra. Y doy gracias al Señor por ello. Que Él sea glorificado.